sonidos de tu mundo. El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Arturo Fonten, Sofía García Huidobro y Matías Rivas conducen una nueva sesión de viernes en Terapia Chilensis. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, día viernes de una semana primaveral. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy contenta, ya se suena los pies de cueca de fondo, ¿no?
Demasiado.
El 18 parte mucho antes del 18, hay que decirlo. Parte probablemente después del 11 y se prolonga después, viene el 18 chico y empieza todo a quedar en ese limbo que se llama lo vemos a la vuelta del 18.
¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, contento de estar aquí.
Yo creo que la próxima semana vamos a hacer un programa que no va a ser patriota, pero sí va a estar cerca de la fiesta. Y ahí tocaremos algunos temas chilenos.
Enfiestado.
Enfiestado, claro. Yo debo decir que he escrito algunas cosas contra el 18 de septiembre, no contra la fecha en particular, sino que contra el ambiente que se genera, porque habemos algunos neuróticos que sufrimos con estas situaciones, con esta algarabía, pero se entiende. Quiero contarles que estuve revisando los poemas de Borges, dos libros, El oro de los tigres, La rosa profunda, que vienen en un solo volumen, publicado por De Bolsillo, y otro libro que se llama El otro mismo, Elogio de la sombra, los dos publicados por Random House Mondadori en esta colección De Bolsillo. Son volúmenes que tienen poemas clásicos como el poema conjetural, El oro, los tigres. Me han pasado cosas al respecto, les cuento. La primera es que me trajo un recuerdo de los años 80, donde en algún momento un crítico literario, creo que era José Miguel Ibáñez Langlois, discutía sobre el valor de la poesía de Borges. Y creo incluso que ocupó las frases "a Borges no lo acompaña el genio del idioma". Algo muy desafortunado que hoy día es impensable que se diga. Eso es lo primero que se me vino a la cabeza al leer estos poemas y al darme cuenta que el genio del idioma estaba ultra presente, a pesar de que eran en poemas tradicionales en algunos casos, pero sin duda llenos de esplendor y con un uso del lenguaje a otro nivel. Lo otro que se me vino a la mente al leer estos textos fue la presencia que tiene Borges en las redes sociales, que en estos momentos es absoluta y totalmente el escritor que más la lleva. Es muy raro que un señor ciego, con un aspecto siempre y permanentemente de muy viejo, algo corvado, que habla un idioma muy argentino y que pronuncia incluso el inglés de forma deliberadamente latinoamericana, por decirlo de alguna manera, tenga tal nivel de presencia en YouTube, donde se pueden encontrar todas sus conferencias: La Cábala, James Joyce, La Divina Comedia, la poesía de los celtas, los sueños, la literatura fantástica, la pesadilla, la ceguera. Ustedes se meten a YouTube, ponen Borges conferencias, pueden escuchar cualquiera de estas, 40 minutos de elocuencia absoluta. A Borges le daba mucho miedo dar la lata, así que se preocupaba de no hacerlo. Pero el fenómeno ocurre sobre todo en TikTok y en Instagram.
Eso es lo más impresionante.
Ahí está realmente lo impresionante, que es que jóvenes de nuevas lectores, o gente que yo creo que ni siquiera lee, recurre a fragmentos de entrevista de Borges, en los cuales este señor, que es bastante del lenguado, hay que decirlo, opina de la amistad, del amor, del heroísmo, descuera a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, cosa que produce gran solaz, no sé si a los chilenos o solaz internacional. Parte de estos fragmentos, me dediqué a investigar un poquito, vienen de una entrevista del año 80 que le hace Joaquín Soler Serrano, que entrevistó a muchos escritores del boom y escritores importantes también españoles, y que es para la televisión de España, valga la redundancia, y por ende es bastante pedagógica, donde Borges se da muchos gustos. Señala, por ejemplo, y este es uno de los reels más repetidos, es el que se refiere a la amistad, donde dice: la amistad no necesita frecuencia, el amor sí, porque está lleno de ansiedades y dudas, un día de ausencia puede ser terrible. Bueno, esto que aparece todos los días en los reels acaba de aparecer hoy día en página 12. O sea, no está en página 12, que se supone debería tener como otro nivel. Bueno, es tal lo pop que se ha transformado Borges.
Sí.
Está más pop que Andy Warhol, de parte.
Qué fenómeno, claro. ¿Y qué opinaría él? Por un lado, sí, este boom de las citas, porque las citas funcionan, yo creo que por lo mismo de que la gente lee poco y las nuevas generaciones, sobre todo, están seteadas para las breves extensiones, las citas funcionan. Y funcionan desde lo inspirador. Entonces, es una tecla así que increíble cómo se dispara. Pero es cierto que Borges, en particular, como dices tú, no parecía ser carne para TikTok. ¿Ah? Y sin embargo, ahí está. Por ejemplo, en Twitter o en X, como se llama ahora, también se hace presente. Hay una cuenta que se llama arroba Borges Jorge L. La administra un señor español que se llama Esteban, no, digámoslo, ahí transparenta todo esto, que tiene más de 800.000 seguidores y está todo el tiempo tirando frases de Borges. Es increíble.
Es impresionante. Sí. Era un gran, gran entrevistador. Yo creo que él hizo de la entrevista una forma de arte.
Claro.
Y efectivamente se pueden cortar pedacitos de lo que él dice. Tienen perfecto sentido, tienen ironía, tienen filo. Tienen una inteligencia original siempre.
Claro.
Entonces, era. Yo creo que él hizo de la entrevista un arte. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. El arte de Borges de dar entrevistas. Y eso es lo que la gente está leyendo. Mucho más que su cuento, qué sé yo. Lo que están leyendo son sus opiniones.
Inusualmente sincero, quizás, para las entrevistas en general. Son más empaquetadas, están más. Corren en unos márgenes más acotados.
Sí, yo creo que él era. Mira, era una persona. A mí me tocó, tuve la suerte cuando estudiaba yo en Columbia University, que hizo una presentación en la cual la gente le preguntaba, ya había como 300 estudiantes, una cosa así, y le preguntaban las preguntas más increíbles, por lo bobas, digamos, o sea, ¿qué representa usted la madre? Háblenos de la luna, por ejemplo, o qué sé yo, ¿cuál es la palabra más linda de todos los idiomas que usted conoce? Me acuerdo que contestó cauchemar. Pesadilla en francés. En cambio dijo la palabra pesadilla, es una pesadilla. Bueno, y ahí yo tuve la sensación de que era un tipo que había pensado muchas cosas, tenía respuestas que eran
para todo.
Absolutamente extraordinarias,
¿no? O era un muy rápido.
Yo creo que también
era
rápido, pero yo tengo también la impresión que él se había puesto en el caso de porque eran demasiado bien respondía a las preguntas, y de inmediato y con una hilación le contaron sobre la muerte. Imposible que se le haya ocurrido ahí todo lo que dijo de la muerte, creo yo, no sé, pero en todo caso era un genio, y era un genio de la entrevista como arte, insisto, y eso lo vimos en 20.000 entrevistas, en 20.000 citas de él que circulan, muchas de las cuales incluso no fueron ni siquiera escritas, sino que han quedado en la memoria de la gente que las o yo, ¿no? Decir, ¿no? Porque era un hombre con un gran encanto personal y con bastante malicia a la vez.
Sí.
Recibía más, como él decía, era ciego y no tenía bastante rato libre. Se recibía gente, y dentro de esa gente que recibía eran muchos periodistas. Y no le tenía miedo a la prensa, cuestión que hoy día es bastante curiosa. La gente está más bien protegiéndose de los periodistas. Borges los considera interlocutores válidos.
Sí, por mucha... muy abierto en ese sentido.
Por eso hay mucha gente también que dice que tuvo la posibilidad de grabarlo, y existe todo este circuito de Borges, llamémoslo así, privado. Hay mucha gente que lo fue a ver a su casa también, y lo recibía.
El otro que a mí me parece harto, por lo menos en este mismo formato de entrevista, inteligente, profunda, graciosa,
¿En TikTok? ¿En Instagram?
Sí, pues el director de cine más
Martin Scorsese.
No, Martin Scorsese, difunto hace rato.
Mientras te acuerdas, yo te voy a decir uno que también está muy top, pero ya no está en Instagram, sino que está pasando como mi hijo, que son bastante jóvenes y ocupan otro tipo de redes. Bukowski, un renacer de Bukowski, pero en calidad de poeta, que tiene unos buenos poemas de amor, tiene unos poemas sobre la noche. Claro, aparecen otro poemas breves con el look de Bukowski, o con esos pequeños videos escandalosos, por ejemplo, cuando lo entrevistaron en Apostrof y estaba borracho, o otra que aparece peleando con la mujer, que es un super hit.
Bukowski también es como bien inmortal. Orson Welles.
Orson Welles.
Muchísimo, claro. Me parece. Se venía Winston Churchill a la cabeza, pero era Orson Welles. Buena respuesta. Tiene una entrevista genial donde también habla de la amistad, y si le dicen si él pensó, privilegió muchas veces la amistad, por supuesto, decía, voy a preferir trabajar con amigos, que como que qué me importa a mí el arte, me importan mucho más los amigos. Es muy bueno cómo se expresa.
El profesionalismo, decía que corría para otra gente, que él definitivamente estaba por el valor de la amistad.
Sí, y que él respeta mucho a estos que ponen el arte por sobre todo, pero que no era su caso.
Pero no era su caso.
No, bajo ninguna circunstancia iba a trabajar con gente que no fuera su amigo. Es más.
Genial.
No, vale la pena, y es divertido. Vale la pena ver a Borges, vale la pena ver a Orson Welles, vale la pena ver a Bukowski, porque están siendo redescubiertos. Entonces, sí, uno que los conoce...
Hay una desfachatez, yo creo que no sé si se extinguió, pero que ya no corren en... Siento que ahora todas las respuestas están calculadas.
Pero en este caso, yo creo, de estos autores que estamos hablando, son incorrectos.
Por eso mismo.
Es una vuelta a la irreverencia, yo creo, sí, que está empezando a aparecer. Estas podrían ser síntomas. Quizá,
como dice esa frase, millennials o jóvenes descubriendo la irreverencia, diciendo, oh, mira lo que dijo. Porque han vivido en un tiempo de la corrección política mucho.
Para descubrir el doble sentido.
Puede ser muy novedoso que un caballero se diga, no sé, barbaridades o pesadeces.
Un caballero un poco antiguo como era Borges. O sea, antiguo incluso en su propia generación. Era como un hombre chapado a la antigua, digamos.
Y esas son justamente las opiniones más extravagantes, son las que tienen, por cierto, más éxito. Antes de pasarte, Sofía, la palabra, voy a hacer mención a un error que cometí, un error, porque siempre cuento hallazgos que hago aquí en YouTube. Ahora voy a contar o relatar que me enchufé en un documental. Me ensarté en un documental, George Bataille, Hasta donde alcanza la vista, se llama. Es un documental del año 97, dirigido por un señor que se llama Andrés S. Labarthe, y que se trata de este gran pensador y escritor, George Bataille, que me producía muchísima curiosidad saber de su vida. Incluso se supone, y en el documental se deja ver, que era un señor medio libertino. No obstante, la falta de datos de quien lo hace y el exceso de información proveniente de los libros lo hace muy difícil de ver. Se logra saber que Bataille fue hijo de un padre ciego, un señor bastante aterrado. Se suicidó su madre, y al verla muerta, él se desnudó en un acto de provocación. Pero se cuenta eso y no se desarrolla nada, sin fotos, sin nada. Hay muchas imágenes de disco. Entrevistan a Pierre Klosowski, uno de los pocos entrevistados que hay. Cuentan la creación de la revista Acefalé, que es muy interesante esto, porque se dan cuenta que viene con la Segunda Guerra, han agarrado a Nietzsche y lo han convertido en una especie de héroe nazi. Entonces generan una revista que trata de sacarlo de ese circuito donde participa Michel Leris, Roger Calois y André Masson, el ilustrador. Una revista sobre Nietzsche. Hablan de La Historia del Ojo, esa famosa novela erótica. Madame Eduarda también, de los héroes de Bataille, Sade, de Kierkegaard. Pero no se encuentran imágenes de él. Se encuentran fotos. Y hay una grabación, curiosamente, que también está en YouTube, que se pueden encontrar, a George Bataille siendo entrevistado a la televisión durante 20 minutos sobre el libro La literatura y el mal. Y es un tipo elocuente, oscuro. No obstante, este documental es muy pobre a nivel visual. Aparece la voz de un narrador especulando, de repente aparece en un bosque, en un castillo, en lugares que visitó Bataille, pero es poco, pocas fotos, muchos manuscritos, muchos discos. El humor, que dicen que es tan clave, bueno, aquí uno no esboza una sonrisa bajo ninguna circunstancia, así que fue un gran problema a lograr notar que sus amantes Silvia, Colette, Denise y Diana fueron clave en su vida. Colette murió de manera misteriosa, me quedé lleno de ganas de saber de ella, por cierto, solo vi una fotito nomás. Escribió El culpable después, además, de esa muerte. Y Diana lo acompañó hasta los últimos días, se fueron a vivir a un bosque, porque esta señora además estaba enfermo, y tampoco se cuenta cuando se encontró con Walter Benjamin, y Benjamin le pasa su obra antes de viajar a España, porque George Bataille se ganó la vida siendo bibliotecario de provincia. El más alto estándar...
Eso no se cuenta.
Sí se cuenta, pero no se cuenta el episodio de George Bataille. De Bataille con Benjamin. No se cuenta ese episodio, que es clave. Sin embargo, hay todo tipo de monólogo, y uno, claro, por cierto, encuentra atractivo al sujeto. Sigue viendo este documental, que además dura 50 largos minutos, que podrían ser 50 entretenidos minutos, pero uno dice, Bataille se merece algo mucho mejor, algo mucho más esclarecedor. No quiero seguir dando datos porque es una lata. Murió el año 62 en París. Aparece entrevistado un traductor y sinólogo, que es el otro entrevistado que hay, que cuenta cómo murió el pobre de una enfermedad, una especie de aneurisma que le vino, pero siendo un tipo materialista, religioso, sacrílego, libertino, a la vez medio conservador. Nada podemos imaginarnos, salvo imágenes de bosque, elusiva, un cacho. Home. No vayan por él, vayan, sin embargo, por la entrevista a George Bataille en la televisión, donde se muestra su elocuencia, su sentido del humor, su sentido, sobre todo, de la ridiculez de la condición humana, cuestión que este documental, George Bataille, hasta donde alcanza la vista, se lo toma muy en serio. Por último, si no tenían recursos, debió ser chistoso o humorístico, pero no, fue un documental hecho por un tonto serio, y lamento. Sofía.
Yo vi un documental también, un documental que está que consta de dos partes y que cuenta la historia de Los Sopranos a través de su creador David Chase. Se llama Wise Guy, o en español, Uno de los Nuestros, y está en HBO Max. HBO, que además fue la cadena de Los Sopranos, y ahí va contando David Chase, bueno, poco todo, va contando las muchas similitudes que tiene él con el personaje de Tony Soprano, estadounidense, hijo de italiano, creció en New Jersey también, entonces esos eran sus barrios, y es muy divertido cómo explica que todo partió por la relación con su madre, y que era una mujer difícil, conflictiva. En un minuto él se casó, y en su fiesta de matrimonio unos tíos se le acercaron y le dijeron, si tú quieres que esto dure, tú te vas de aquí, porque si te quedas cerca de tu madre, no hay mujer, o sea, por mucho que tu mujer te quiera, no lo va a soportar, porque es insoportable. Y se fueron de New Jersey, se fueron a la costa oeste, que en ese momento era como decadente, por así decirlo, para los...
el estándar.
Sí. Y bueno, y allá hizo finalmente carrera en Hollywood, y estuvo trabajando sobre todo escribiendo como guionista de distintas producciones, siempre él con el sueño de ser director de cine. Entonces ahí también hace un repaso, que se creía Godard, pero que hacía unas cosas horribles, entonces se ríe mucho de sí mismo, hasta que sucede Los Sopranos, y ahí cuentan la historia del éxito. Y en un comienzo concebida como una película que él se imaginaba...
Sí, era una película,
sí,
originalmente.
Era una película que él se imaginaba protagonizada por Robert De Niro, era que no, y de un mafioso con una pésima también, una relación muy complicada, muy compleja, con una madre ídem, y que comenzaba a ir a la psiquiatra, a terapia. Pero ahí en las cadenas de televisión no lo anduvieron pescando mucho solo con esa premisa, hasta que le fue metiendo un poquito ya de acción al mafioso, digamos, haciendo lo suyo también, de ahí con golpes incluidos. Y bueno, y van contando, es muy interesante para quienes han visto la serie, que es una obra maestra y que cambió un poco el rumbo de las series de televisión. Totalmente. Y de la narración en capítulos, y un hito por montones de razones también narrativas, ver el casting. Entonces uno va viendo ahora, van mostrándote imágenes de quienes iban participando por los distintos personajes, y te muestran cuáles pudieron ser los otros Tony Soprano y qué sé yo, cómo van llegando a las distintas personas. Él va explicando por qué este sí, por qué este no, y luego cómo se arma el piloto, y luego, bueno, echan a andar entonces esta primera temporada por la cual HBO apostó, y le meten en... La gente se supone que se tiene que ir encariñando con este mafioso, y hay un problema que en el capítulo 5 David Chase mete una escena donde el mismísimo Tony se hace cargo, digamos, elimina a un soplón. Y eso, entonces, cuando entregaron esos guiones, dijeron, no podemos hacer esto porque la gente lo quiere, pero no lo pueden ver siendo asesino, digamos. Y él dijo, no, pues si es un asesino, no podemos tenerlo a él como de capo de la mafia, si es que no hace nada, pues. Entonces, ¿cómo van transgrediendo? Van fueron muy allá de lo que se hacía entonces, y probablemente de lo que se hace hoy, aún más. En pantalla hay una escena de una violación, hay cuestiones que marcaron hitos, y bueno, ya iban contando que se transformó. Nunca vieron venir el éxito que iba a tener esta primera temporada, lo masiva que fue. Sentían que estaban haciendo algo bueno, pero algo chico, y que se transformó en este verdadero fenómeno que la gente esperaba los domingos comiendo comida italiana. Él decía que él ya no podía creer que esto estaba sucediendo, que la gente se reunía a comer pizzas, pasta y cuestiones para ver el estreno de los domingos. Los Sopranos cumplen 25 años y tuvo 6 temporadas, y bueno, quienes la han visto entienden un poco la pasión que puede generar este documental, meterse un poco en la cabeza de su creador, que claramente, bueno, y cuenta que cuando también se estrenó la serie, un montón de sus familiares y su gente más conocida le decía, pero si es tu mamá, y él decía, sí, pues es mi mamá, y nadie puede creer que una vieja, pero totalmente insoportable, que se martiriza, que alega todo el tiempo, y es su mamá. Y eso lo unió mucho también, muchos de los actores tienen también raíces italianas, y con el mismo Gandolfini tuvieron mucha química inmediatamente, hablando precisamente de sus madres también, por ahí entraron. Toda la vuelta que le dieron a este mafioso que se enfrenta a una terapia, que también es un hombre con distintas facetas y profundidades, habla mucho en el documental también Lorraine Bracco, que es quien interpreta a la psiquiatra, cómo manejó ella ese papel. Interesantísimo, entretenido. O sea, si usted gusta de Los Sopranos, tiene que verlo.
Yo soy un fanático, me encantó. Y me parece, soy de esos apestosos que encuentran peores la serie y ponen como a Los Sopranos como estándar.
Claro.
Los Sopranos y The Wire.
Bueno, ahí dicen ahí que luego Los Sopranos, o gracias a Los Sopranos, vino The Wire, Mad Men, una serie Mad Men, de otros. Producciones de alta calidad, sí. Y, digamos, complejidad narrativa, muy audaz, Los Sopranos, sobre todo. Una especie de milagro, porque no ocurre tanto en pantalla.
Hubo un bajón, sí, un bajón intelectual, según yo.
¿En la serie?
En la serie, sí. Cuando pasamos de West Wing, que eran las primeras series, que cómo funcionaba la Casa Blanca y toda esa cosa, después terminamos en esta serie que también hablaba de la Casa Blanca, el presidente, ¿cómo se llama?
La con... Ya, sí.
Con el actor que ha sido ultra cancelado, sí, y que ha tenido mil problemas.
House of Cards,
donde todo era
Kevin Spacey. Con delay.
Bueno, todo era bastante exagerado. Yo creo que después vino como una nueva subida.
Y es curioso lo que pasó con esa película, porque la primera versión, esa serie, es inglesa y está hecha completamente en otro son. En un son humorístico, ligero.
La House of Cards.
House of Cards. Sí, no tiene toda la cosa evidentemente mafiosa que empezó a aparecer en House of Cards. Es curioso, fue una reinterpretación completa. Es el mismo tema, pero está totalmente tocado de otra forma. En la versión inglesa era una cosa como con mucha distancia. Y había algunos crímenes, pero tú no veías mucho.
La versión estadounidense media burda, ¿no?
Es un poco burda, sí.
Sí. Bueno, eso con este documental que tiene dos partes y que muestra a David Chase, un genio en sí mismo y un hombre innovador. Ahí lo mostraban también cómo funcionaba. Él se iba con su mujer a Italia, creo, arrendaba una casa y ahí anotaba como algunas líneas de la temporada que vendría. Luego se empezaba a trabajar con el equipo de guionistas y cómo iban estructurando los capítulos. De repente él se cansaba porque eran horas de horas todo hablando y decía, yo me voy a reposar, y se echaba en el sillón de su despacho, pero nunca se dormía, se quedaba un poco escuchando lo que seguía hablando el resto y dándole vueltas hasta que se levantaba y decía, listo, y parece que así agarraba el plumón y se instalaba en la pizarra y tiraba los 12 capítulos, tenía 13 capítulos cada temporada, los 13 capítulos al hilo con las distintas acciones de los personajes. Realmente un genio.
Increíble.
O sea, ver Los Sopranos y ver ahora esta especie backstage, ¿no?
Sí, documental, además dirigido por Alex Gibney, que es una eminencia y que viene haciendo hartos documentales y metiéndose en temas peliagudos algunos. Así que eso.
Vale la pena de todas maneras.
Sí.
Arturo también estuvo metido.
Pero estaba mirando una serie de ficción. Uh-huh. Que se llama Un caballero en Moscú, que se puede ver en Apple TV, también se puede ver por otras partes, y que está basada en una novela extraordinaria que se llama Un caballero en Moscú, que salió el año 2016, en castellano salió por ahí el año 2018, creo, por Salamandra, y que ha tenido un éxito de crítica impresionante, la novela. New York Times Book Review, Kirkus Review, por decir algo, más una revista literaria, el New Yorker, el Washington Post, el País, el ABC, la llenaron de elogio la novela. Y cosa increíble, que muy rara vez pasa, una película tan elogiada por la crítica estuvo 59 semanas en la lista de los libros más vendidos en New York Times, cosa increíble. Este personaje que escribe esta novela y otras más, Amor Towles, tiene una vida muy interesante. Él es hijo de un tipo que se dedicaba a las finanzas, a un banco de inversiones de una familia de Boston. El padre era muy lector. Tenía mucho interés que el hijo leyera. Y entonces el hijo estaba constantemente leyendo y de repente le propuso leer tres novelas que a él le parecieron demasiado gordas. El padre entonces decidió darle plata y comprarlo la lectura. Y no me acuerdo de una de ellas, pero sí me acuerdo de las otras dos que le fascinaron, que fue El Señor de los Anillos y Cien Años de Soledad. Tenía como 13 años, una cosa así. Se fascinó con estas novelas. Estudió en Yale, luego sacó un máster en literatura en Stanford. Y luego viene una cosa insólita. Él decide hacerse, como lo era el padre, hombre del mundo de las finanzas, se mete en la banca de inversiones en Nueva York y le va extraordinariamente bien y pasa 20 años dedicado a la banca de inversiones en Nueva York y de repente saca una novela que se llama Normas de Cortesía y tiene un enorme éxito de crítica y un enorme éxito de ventas. Tal éxito de ventas que decide que está ganando mucho más como escritor que como banquero y renuncia a su vida como banquero y se dedica 100% a escribir. La primera novela es una novela situada en Manhattan, en los años 1938, tiene algunos ecos de Gran Gatsby, es una novela muy bonita, realmente muy extraordinaria. Y pero luego vino esta nueva novela, que es la que da pie a la serie, ¿no? La serie que se llama Un caballero en Moscú. La serie está dirigida por Ben Vanstone y el protagonista es Ewan McGregor, que hace un estupendo papel. Ahora, el tema de la miniserie ha sido alabada por The Rolling Stone, The Guardian, etcétera, el Times. Ahora, el tema es un poquitito inverosímil, pero una vez que uno entra, te captura. Es la idea de un conde que está a punto de ser fusilado cuando viene la revolución, pero tiene un amigo altamente colocado en el partido que lo quiere mucho, y se le atribuye la escritura de un poema que de alguna manera es un poema que ha tenido importancia en la historia de la revolución. Entonces, en lugar de condenarlo, lo obligan a quedarse preso en el hotel Metropol, que es el mejor hotel de Moscú, que es donde él está viviendo, porque le han quemado la casa, la finca que tiene en el casa de campo. Entonces, él está viviendo en este hotel esos días y le dicen: usted queda preso aquí, no puede salir nunca más de este hotel en su vida. Entonces, toda la miniserie, lo mismo que la novela, transcurre al interior de un hotel. Y es extraordinaria, porque en ese hotel, bueno, tú tienes extranjeros, desde luego, pero tienes toda el mundo de los políticos que empiezan a llegar, el nuevo régimen que empieza a usar el hotel para sus reuniones, él empieza a captar todo esto. Bueno, de Conde es un tipo alegre, es un tipo de una cosa ligera, tiene una cosa como de buen humor y una gran capacidad de adaptarse. El conde termina trabajando de mozo. Entre ser conde y ser mozo tal vez no hay tanta distancia, y es un excelente mozo que atiende maravillosamente bien a la gente, tiene gran gusto. La gente aficionada a la comida disfruta esta novela mucho porque está llena de recetas.
El personal interno debe ser muy interesante.
Claro, bueno, está, ¿no?, el metro y todo esto. Entonces él,
las camareras, todo eso,
él establece un mundo de amistad con toda esta gente que de otra manera habrían tenido con él una relación de mucha distancia, y él se va teniendo que adaptar. Por ejemplo, al principio lo tratan de su excelencia porque lo conocen los mozos, qué sé yo, y eso se lo prohíben. Entonces pasa a ser camarada como cualquier otro, qué sé yo, pero igual de repente le dicen conde, qué sé yo. Pero es ligera, es divertida, es simpática. Y es profunda, a su modo, porque yo la sensación que tengo que este tipo lo que muestra es que en un mundo en que se valora tal vez se sobrevalora la espontaneidad y se sobrevalora la expresión de la rabia, y eso, este tipo como que lo que levanta es el buen trato,
la cortesía,
una
los
cierta
modales.
Cortesía, los modales, como una forma de respeto a la dignidad del otro. Entonces, este tipo es conde, pero es extraordinariamente atento a las necesidades de las personas que están, sean quien sea, puede ser el mozo menos importante del hotel, digamos, pero él tiene una actitud positiva, y atenta, y como de valorar quién es esa persona, y eso se expresa en estas reglas de cortesía que le brotan naturalmente a él. Pero entonces el personaje es muy interesante y está lleno de alusiones, ya la novela, claro, a la literatura rusa, cosas de ese tipo, no, a las novelas rusas, hay una serie de guiños de ese tipo, digamos. Es una novela que tiene no es una novela sofisticada, no es una novela así nomás, digamos, y la reconstrucción de época es excepcional. O sea, el tipo tiene un verdadero don para situarte en todas las novelas. La última novela de él es una road novel, totalmente distinto, de unos tipos que jóvenes que salen de la cárcel, en fin, inician un camino. Pero sea Manhattan el año 38, 1938, sea la Revolución Rusa, él logra situarte adentro de ese ambiente. Todo el régimen soviético está visto un poco a distancia, porque él vive en el hotel, se entera un poco, pero claro, hay muchas cosas que no se entera. y le toca Stalin, y le toca aparece Khrushchev de repente, que está ahí en el hotel en una reunión importante, que a él le toca participar. Bueno, tiene un final muy dramático, con mucho suspenso. A pesar de todo este tono alegre, de repente la cosa adquiere una tensión dramática muy fuerte. Yo la recomiendo, Un caballero en Moscú, de Ben Vanstone, es la serie. Y la novela, que también recomiendo, y recomiendo más todavía.
¿Más todavía? Sí.
Sí, más todavía. No, la novela es más ancha, es más espesa que la serie. Entre otras cosas, porque la novela, así como muestra lo que está pasando durante el periodo soviético, tiene una serie de rememoranzas del periodo anterior. Él está como pasando de un lado a otro, digamos, ¿no? Y tiene mucho más reflexiones, ¿no? Y reflexiones siempre como dejas caer así con ligereza, pero uno de los grandes problemas de la vida es que la gente se toma muy en serio la vida, cosas así. Tiene una actitud muy particular. El personaje realmente es un acierto. Es de lo más original que yo he visto en mucho tiempo como protagonista de una novela.
Este interpretado por...
Muy bien interpretado. Yo creo que ha sido un estupendo papel y ha sido muy, muy celebrado por eso. Bueno, yo recomiendo Un caballero en Moscú.
Y el autor, un personaje, este...
No, es todo un personaje, Amor Towles, tipo que vive en Gramercy Park, un
lugar
apartamento
donde...
muy bueno, y ha vendido más de 6 millones de libros. O sea, es una cosa increíble todo lo que ha ganado con los libros. O sea, se le ha dado todo. Se le ha dado el éxito literario, digamos, crítico, y el éxito de público. Rara vez estas cosas...
Pocos como él, sí.
Si fuera chileno, yo le diría que tuviera cuidado. Pero como es norteamericano...
¿Cuidado por la envidia?
Claro, cuidado, porque la chilenidad también te hace que salten cosas raras. Sí, a todos los que les va todo también de repente algo aparece.
Algo aparece, sí.
Eso es parte de nuestra identidad, por lo menos según entiendo yo.
Pero es un caso muy peculiar.
Sin duda.
Muy peculiar. Es un escritor muy original.
Claro, una rareza.
Sí. Y que como que está como tocando otra cuerda y que ha tenido una resonancia que uno no esperaría. Porque los temas que está tocando, sí, esta misma descripción que yo he hecho, puede alejar a mucha gente, puede decir, bueno, pero eso que tiene que ver conmigo, ¿no? No está hablando de nuestra época. Y sin embargo, está hablando de nuestra época, porque está hablando del ser humano, digamos, ¿no? Del ser humano. También tiene esta capacidad que, a mi juicio, es lo más difícil para una novelista, que es crear personajes que tengan un lado bueno.
Y verosímil.
Y que sea verosímil y que no latee, ¿no? Aquí el humor es clave, el humor de él, un humor liviano, ligero, porque tampoco es que esté contando chistes, digamos. Sí.
La novela está traducida por Salamandra.
Sí, está publicada por Salamandra, y está bastante bien traducida, diría yo.
Salamandra siempre se destaca por tener unas traducciones un poco mejores que el resto de españolas. Tiene ahí un...
Ah, sí, tú tienes esa sensación.
No,
sí.
Es que conozco al jefe de la traducción, que es un mexicano que... tiene alguna preocupación porque tiene un sentido del oído y sabe además que hay lectores hispanoamericanos, que latinoamericanos diría yo, que les molesta mucho el exceso de españolismo.
Españolismo, sí.
O sea, tiene esa sensibilidad.
Que no, la tiene Anagrama.
No.
Fíjate, ve el tipo de traducciones, son autores a veces que se cruzan. Son muy distintas. Es una opción, yo creo, que toman la empresa. No estoy culpando.
Pero por lo que tú dices me calza, porque yo estuve chequeando un poco la traducción y lo que leí en ningún momento...
Juan Antonio Montiel se llama. Juan Antonio Montiel. El tipo que trabaja, es un gran traductor que trabajó también para Cantilao. Un tipo que vale la pena y está ahí en Salamandra a cargo de ese cuento.
Claro, en ningún momento sentí esas expresiones que te hacen, que te sitúan en Madrid,
sí,
con un personaje que está en Moscú.
Te distraen.
Que te distraen, no, sí. Nada de eso.
Yo quiero comentarles, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar pasar un libro que se llama Oscura Pradena, que son 37 poemas de José Lezama Lima, publicado por Editorial La Pollera, seleccionado con prólogo Vicente Undurraga. Lezama Lima, unos grandes autores latinoamericano, autor de la novela Paradiso, un cubano, un señor enorme, poeta hermético, complejo, que trabaja con muchas imágenes, y esta antología breve permite acercarse a él, que es alguien que fue capaz de juntar el Siglo de Oro con Mallarmé, Valéry y todo esto en español, y además cuando uno lo lee, en verdad como que se dibujan cosas en la cabeza, en la mente, hay mucha metamorfosis. Una de las cosas más atinadas de esto, de esta antología, es que gran parte de los poemas corresponden a un libro póstumo de Lezama Lima que se llama Fragmentos de un imán. A mi entender es el libro más potente.
Mira,
ahí póstumo. Hay un póstumo, sí, ahí está Estoy, El Esperado, El Abrazo, poemas magníficos, Lo Inaudible, Oscura Pradena se llama, y es una antología que también tiene algunas cosas en prosa, La Resistencia, un texto de invocación para desorejarse, muy bien hecho, un prólogo breve, conciso, una forma de introducirse en un autor que no es fácil y que no hay que dejarlo pasar. Yo creo que hay que conocer a Lezama Lima incluso si uno está muy en la antípoda.
Sí, no, es un grande, no hay duda.
Tiene una poética, un diálogo con la tradición y la novedad que es imperdible, así que felicito.
La selección es solo de poemas.
Son solo poemas, pero también tiene poemas en prosa, son fragmentos, son 37 textos, un libro aproximadamente 100 páginas. Oscura Pradena y está publicado por La Pollera. Como dije, la selección y prólogo de Vicente Undurraga vale la pena. Con esto estaríamos partiendo. Ha sido
partiendo
una,
las fiestas.
Partiendo las fiestas, por eso digo tiqui tiqui ti. La próxima semana nos estamos viendo. La Sofía lamentablemente no nos va a poder acompañar, esto ya lo sabemos. Fue una traición, pero está perdonada de antemano.
Estaré enfondada.
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 Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias Sofía, gracias Arturo. Que descansen y que pasen una buena semana.
Muy buenas noches.
Buenas.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.